Laudetur Jesus Christus.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la segunda cita con la información sobre el Papa, la Santa Sede y la Iglesia Universal en esta jornada. Soy Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción en lengua española en este jueves 6 de octubre de 2022. Memoria litúrgica, entre otros, de San Bruno de Calabria, sacerdote fundador de los Certosinos, y de Santa María Francisca de las Cinco Llagas, virgen franciscana. A continuación, los contenidos de esta emisión. Francisco en Bahrein, peregrino de paz y diálogo entre Oriente y Occidente. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió hoy el programa, el lema y el logotipo del 39º Viaje Apostólico Internacional del Santo Padre, que será del 3 al 6 de noviembre próximos. El Opus Dei convoca Congreso General Extraordinario para el primer semestre de 2023 para aplicar el motu proprio del Papa Francisco Ad Charisma Tuendum. Vivir el Evangelio en comunidad, uno de los desafíos que propone el padre Luis Ignacio Royce Alonso, superior general de los misioneros Oblatos de María Inmaculada, a su congregación. En instantes ampliamos toda esta información desde Roma para todo el mundo. Que tengan una muy buena sintonía. El jueves 3 de noviembre de 2022, el Papa Francisco emprenderá su 39º viaje apostólico internacional, que esta vez lo llevará a Bahrein, visitando las ciudades de Manama, la capital del país, y a Wali, con motivo del Foro de Bahrein para el Diálogo Oriente y Occidente para la Convivencia Humana. A las 9:30 de la mañana saldrá del Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino, llegando a la base aérea Sakir de Awali, de acuerdo con el programa oficial hecho público hoy, jueves 6 de octubre, por la oficina de prensa de la Santa Sede. Para las 16:45 está previsto el recibimiento oficial, mientras que a las 17:45 desarrollará la visita de cortesía a su majestad el rey de Bahrein en el Palacio Real Sakir. A las 6:10 de la tarde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el patio del Palacio Real Sakir. Luego se encontrará con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En este evento, el pontífice pronunciará el primer discurso de su viaje apostólico. El viernes 4 de noviembre, a las 10 de la mañana, Francisco clausurará el Foro de Bahrein con un discurso, que será el segundo de su estadía en el país, y lo hará en la Plaza Alfida, en el complejo del Palacio Real Sakir. A continuación, se reunirá de modo privado con el gran imán de Al-Azhar en la residencia papal cerca del Palacio Real de Sakir. A las 4:30 de la tarde se efectuará el encuentro con los miembros del Consejo Musulmán de las Personas Mayores en la mezquita del Palacio Real de Sakir, en el que ofrecerá un mensaje. El último compromiso de su segunda jornada, a las 17:45, será el encuentro ecuménico y la oración por la paz en la Catedral Nuestra Señora de Arabia, donde también pronunciará un discurso. Al día siguiente, el sábado 5 de noviembre, a las 8:30 en Awali, el obispo de Roma presidirá la Santa Misa en el Estadio Nacional de Bahrein, donde naturalmente tendrá cargo la homilía. En la tarde, a las 5, se encontrará con los jóvenes en la Escuela del Sagrado Corazón, donde les dirigirá unas palabras. El último día, domingo 6 de noviembre, el Santo Padre tendrá su habitual encuentro durante los viajes apostólicos con los obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral, esta vez en la Iglesia del Sagrado Corazón en Manama. Allí dará un discurso y rezará la oración mariana del Ángelus. A las 12:30 se hará la ceremonia de despedida en la base aérea Sakir en Awali y a las 13 saldrá en avión desde dicho sitio hacia Roma, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Fiumicino sobre las 5 de la tarde. El logotipo de esta visita apostólica está compuesto por las banderas del Reino de Bahrein y de la Santa Sede, representadas de forma estilizada como dos manos abiertas hacia Dios, simbolizando también el compromiso de los pueblos y las naciones de encontrarse en un espíritu de apertura, sin prejuicios, como hermanos y hermanas. El fruto del encuentro fraternal es el don de la paz, simbolizado por la rama de olivo, representada en el centro de las dos manos. La inscripción Papa Francisco es de color azul para indicar que el viaje apostólico se confía a la intercesión de la Santísima Virgen María, venerada bajo la advocación de Nuestra Señora de Arabia, en particular en la catedral del mismo nombre, un regalo del Reino de Bahrein a la Iglesia Católica del país. El lema de esta visita, que es Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad, está inspirado en las palabras que cantan los ángeles en el relato del nacimiento del Señor en el Evangelio de Lucas. Entre la serie de audiencias de este jueves 6 de octubre por la mañana, el Santo Padre Francisco recibió a los participantes en el Congreso de la Santidad Hoy, promovido por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Del 3 al 6 de octubre, en el Instituto Patrístico Agustinianum, a pocos pasos de la Plaza de San Pedro, miembros de este organismo vaticano, así como profesores y estudiosos del mundo académico y exponentes de la cultura y los medios de comunicación, fueron invitados a debatir sobre la definición actual de las virtudes heroicas y la fama de santidad en la era digital. En nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y también en nuestras redes sociales, pueden ampliar información sobre las reflexiones que se han compartido en este evento. Pero volviendo al encuentro del Papa con los participantes en el Congreso, esta mañana los recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Eran casi 300 y les manifestó su satisfacción por este encuentro, a la vez que agradeció al Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y a los demás superiores, oficiales, postuladores, postuladoras, colaboradores, colaboradoras, provenientes de diversas partes del mundo, lo que han realizado durante sus jornadas de estudio y reflexión, propiciadas, dijo, por la aportación de valiosos ponentes del mundo teológico, científico, cultural y mediático. Del tema elegido para este congreso, el pontífice notó que está en sintonía con la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, cuyo objetivo es hacer resonar una vez más el llamado universal a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Se trata, según explicó, de una llamada que está en el corazón del Concilio Vaticano II, que ha dedicado un capítulo entero de la Lumen Gentium a la vocación universal a la santidad. De ahí que, tras recordar con este documento que todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, les recordara que también hoy es importante descubrir la santidad en el pueblo santo de Dios, en los padres que crían con amor a sus hijos, en los hombres y en las mujeres que realizan con dedicación su trabajo cotidiano, en las personas que sobrellevan una enfermedad, en los ancianos que siguen sonriendo y ofreciendo sabiduría. El testimonio, dijo el Santo Padre, de una conducta cristiana virtuosa, vivida hoy por tantos discípulos del Señor, es para todos nosotros una invitación a responder personalmente a la llamada a ser santos.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Y el 37º capítulo general de los misioneros oblatos de María Inmaculada eligió al padre Luis Ignacio Royce Alonso como su 14º superior general por un periodo de 6 años. Nuestro colega Devin Watkins, de la redacción inglesa de Radio Vaticana Vatican News, lo entrevistó para conocer sus impresiones ante este nombramiento y también nos cuenta sobre la audiencia que el Papa concedió a los miembros de esta congregación el pasado lunes 3 de octubre. Escuchemos a continuación un extracto de esta conversación.
Usted fue elegido como el superior general de los oblatos la semana pasada. ¿Cuáles son sus prioridades para su mandato de estos 6 años? ¿Y qué orientaciones cree que el capítulo general ofrece a su administración?
Sí, fue elegido justamente el superior general, pero yo no estaba en el capítulo. Yo estaba en la misión del Sahara. Entonces, muchas de las partes del diálogo que han tenido ahora lo estoy aprendiendo. Por eso estoy esperando, en estas 2 semanas que nos quedan del capítulo, que vengan estas orientaciones sobre lo que tenemos que hacer. Pero bueno, todo va a girar, yo creo, sobre el tema de nuestro capítulo, que significa peregrinos de esperanza en comunión. Y que el Papa mismo, en su mensaje, ha tomado precisamente estos 3 temas, peregrinos de esperanza en comunión. Peregrinos con toda la humanidad, poniéndonos al servicio de los pobres, dándoles la esperanza también y viviendo la esperanza con ellos y vivir en comunión, tanto dentro de nuestra congregación como fuera. Entonces yo pienso que todas las ideas que van a venir, las direcciones que se van a tomar, van a girar sobre estos tres temas. Y bueno, yo con el consejo, porque yo creo un poco en esta especie de liderazgo de todos, ¿no? Pues vamos a intentar primero vivirlo nosotros para poderlo ofrecer al resto de la congregación, lo que el capítulo vaya a proponer.
Durante los últimos 6 años, usted ha servido como misionero en el Sáhara Occidental. ¿Cómo le ayudará esta experiencia en su nueva misión?
Yo creo que sí, ciertamente me va a ayudar porque Dios me ha puesto en ese lugar. Entonces, en nuestro contexto es un contexto que la población local es 100% musulmán. En nuestra manera de ser iglesia es ser una iglesia humilde, pobre y, si quieres, pues en salida al encuentro con los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra pregunta allí? ¿Cómo podemos anunciar el Evangelio en un país donde está prohibido proclamar el Evangelio con la boca, ¿no? Entonces, nuestro lema, podemos decir así, es vivir el Evangelio con nuestra vida. Es la manera de anunciar el Evangelio. Esto es lo primero. Esto significa también santidad, vivir el Evangelio. Y vivir en comunidad, porque una persona solo no puede manifestarse el sacramento o signo de la Iglesia. Entonces, comunidad y vivir el Evangelio es lo que nosotros hacemos. Pero también muy abiertos a aprender de ellos, de los musulmanes, pues muchas cosas, en mi caso, sí, muchas cuestiones de fe, sobre la oración, de una manera muy sencilla, porque nuestro diálogo no es un diálogo de academia, es un diálogo de la vida. Entonces, sí, aprendo muchas cosas de ellos y con ellos trabajar por los más pobres. Nosotros tenemos muchos emigrantes allá que quieren pasar a Europa y junto con ellos, junto con asociaciones musulmanas, estamos trabajando por ayudarlos. Entonces, yo creo que esto me abre en mi ministerio a eso, sencillez de vida, vida evangélica, cooperación con todas las personas que quieren hacer la fraternidad humana, poniéndonos al servicio para dar esperanza. Esto sería más o menos lo que he aprendido allí para poder ofrecer a la congregación.
¿Y tiene un mensaje para los oblatos?
Sí, el mensaje sería este mismo, yo creo, para mí mismo, para todos los oblatos. Lo primero, vivir el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio en comunidad para poder ser misioneros que llevan la esperanza a todo el mundo. Y trabajando, como decimos aquí, se ha repetido mucho esto, sí, y el Papa mismo nos invita a trabajar con los pobres, no solo por los pobres, sino con los pobres, con los pobres, con los laicos, con los jóvenes. Este es un poco donde vamos a ir aprendiendo nosotros a ser misioneros de esperanza para el mundo. Entonces, invitarles sencillamente a abrazar esta vida evangélica, que es la santidad, en comunidad, con los pobres, para ofrecer una nueva esperanza al mundo. Eso sí me gustaría, nada más que eso.
Que Jesús me guarde a mis hijas y a mis hijos. Así comienza la carta de Fernando Caris, prelado del Opus Dei, a todos los fieles de la prelatura, publicada este jueves 6 de octubre. En el texto, Ocaris informa que, como se comunicó en el Consejo General y en la Asesoría General, la institución está estudiando cómo proceder para aplicar la adecuación de los estatutos de la obra a las orientaciones del motu proprio del Papa Francisco Ad Carisma Tuendum, que entró en vigor el 4 de agosto pasado. En el Dicasterio para el Clero, que es la institución de la que ahora depende la competencia de todo lo que corresponde a la sede apostólica en materia de prelaturas personales desde la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, aconsejaron a la obra no limitarse a considerar lo que se refiere a la dependencia de la prelatura este dicasterio y al paso de quinquenal a anual del informe a la Santa Sede sobre la actividad de la prelatura, sino que propongamos otros posibles retoques a los estatutos que nos parezcan convenientes a la luz del motu proprio, afirma el prelado en la misiva. Tratándose de una iniciativa de la Santa Sede, el prelado aclara que no hay que celebrar los congresos generales previstos para introducir cambios en los estatutos. Sin embargo, con el parecer favorable de la Asesoría Central y del Consejo General, convoca a un Congreso General Extraordinario con esa precisa y limitada finalidad que tendrá lugar en el primer semestre de 2023. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias por su sintonía. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.